Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
¿Qué pretendemos? Que haya una política agropecuaria para Colombia. Que cambien muchas cosas y que se nos garantice una vida digna, unos precios justos, unos créditos los cuales podamos pagar.
En Colombia se intensifican las negociaciones entre el gobierno y campesinos para poner fin al paro agrario. Este lunes se cumplieron 8 días del paro agrario que realizan varias organizaciones campesinas colombianas. Los agricultores están exigiendo la renegociación de los tratados de libre comercio, un mayor control de precios de los insumos y que se condonen los créditos bancarios. Las autoridades gubernamentales y los dirigentes campesinos han realizado diversas reuniones de negociaciones, pero hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. En las últimas horas se ha producido una fuerte represión policial contra varios manifestantes campesinos que bloqueaban algunas carreteras. César Pachón, dirigente campesino del movimiento Dignidad Agropecuaria, exigió a las autoridades policiales a suspender las agresiones contra los manifestantes campesinos.
Aquí no solo se trata de que nos den un subsidio y con eso se acabe, o que asignen un dinero para el presupuesto del agro en Colombia, pero finalmente no termina llegando a nuestras bases. Lo que necesitamos nosotros es, más del 70% de los acuerdos es voluntad política, y lamentablemente en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no lo hay. La única política que queremos es la política agropecuaria, y no nos importa quién quede presidente o presidenta en Colombia. Lo que nos importa es que incluya una política agropecuaria seria y justa para todos y que respete a los campesinos de Colombia, nos deje tener una vida digna y criar nuestros hijos, y de verdad que se haga una política en el campo.
Informativo Pulsar.
En Perú, líderes indígenas denuncia que construcción de represa provocaría el desplazamiento de su pueblo. La lideresa de la etnia Xaninka, Ruth Buendía Mestoquiari, explicó que el proyecto hidroeléctrico Paquitzapango implica la construcción de una presa que inundaría las tierras de los pueblos indígenas. Esta presa inundaría más de 95.000 hectáreas de bosques y provocaría el desplazamiento de cerca de 10.000 pobladores indígenas. La presa iba a utilizar el agua del río N, donde se ubica el pueblo indígena. El objetivo de la presa era producir electricidad y venderla después a Brasil. Recientemente, la Fundación Ambiental Goldman, de nivel internacional, premió a la lideresa Xaninka por la defensa de su territorio.
Bueno, nosotros como comunidades y yo como representante de la central Xaninka de Río N, nos hemos opuesto a la central de una construcción central hidroeléctrica Paquizapango, que iba a inundar pues 95.000 hectáreas de bosques y también desplazando a las comunidades nativas, que es pues las de Río N. Entonces, este premio me apremian por defender el medio ambiente y el bosque, que es defender el derecho de la población más vulnerable en la zona. No es tan fácil hacerlo. Yo he enfrentado a mi estado, a mi gobierno, que haber querido hacer desplazamiento a mis comunidades.
Informativo Pulsar.
En Uruguay, el presidente firma el decreto que regula el comercio y consumo de marihuana. La reglamentación de la ley ya fue publicada por la presidencia uruguaya. Se espera que este lunes el presidente José Mujica firme el decreto que pondrá en vigencia desde el martes la reglamentación anunciada. Cabe recordar que en diciembre del año pasado el Congreso uruguayo aprobó la ley que legaliza el cultivo, la venta y el consumo de cannabis para uso recreativo, industrial y médico. Los consumidores de cannabis deberán inscribirse en un registro de usuarios donde serán protegidos los datos personales. Sobre el tema, escuchemos a José Mujica, presidente de Uruguay, en diálogo con la prensa uruguaya.
No hay ningún mensaje, hay que elaborar.
Pero va a seguir la lucha contra el narcotráfico. En realidad esta es la primera.
Hay apenas que empezar en una lucha que sin prueba, que no tiene ningún reconocimiento a la vuelta de la esquina, ni que ni siquiera es fácil. Pero nosotros nos proponemos darle en el campo del mercado un buen golpe al narcotráfico, arrebatarle parte del mercado. Pero no para fomentar de que la gente fume más falopa, sino para decirle, bueno, acá tenés tenés una ración, pero no seas que cuanto antes te puedas sacar esta porquería, porque no se va a arreglar el mundo falopeándote. Si necesitas pichicatearte para tener un mundo de esperanza y de alegría, está frito, hermano. Eso no. Pero tenemos que entender que un cigarrito, dos cigarritos por semana está mal, pero en términos relativos puede ser soportable.
Informativo Pulsar.
En Brasil, al menos una de cada cinco mujeres interrumpió voluntariamente su embarazo. Este país registra 1 millón de abortos inducidos por año. Los datos fueron expuestos en la convocatoria al primer encuentro nacional del Movimiento de Mujeres Olga Benario, que se realizó durante el último fin de semana en Recife, Pernambuco. Las informaciones reúnen estadísticas entregadas por el Ministerio de Salud y las organizaciones de mujeres. Por otra parte, las organizaciones advirtieron que el aborto clandestino constituye la quinta causa de muerte materna en el país. El movimiento es un frente de grupos feministas constituido hace 3 años para luchar por una sociedad sin injusticias ni explotaciones. En 2001, Brasil registró 9,4 muertes de mujeres por abortos clandestinos por cada 100.000 bebés nacidos vivos. Por otra parte, el Sistema Único de Salud debió internar a 243.000 mujeres para realizar curaciones luego de abortos clandestinos.
Informativo Pulsar.
En Panamá, Juan Carlos Varela es el nuevo presidente. El candidato opositor consiguió la victoria electoral este domingo según los resultados preliminares. El resultado electoral fue confirmado por una llamada telefónica del propio presidente del Tribunal Electoral del Panamá, Erasmo Pinilla, para informar al ganador luego de contabilizar el 50% de las mesas. Varela es referente del conservador Partido Panameñista y se desempeñaba como vicepresidente del país. Sin embargo, sus relaciones con el actual presidente Ricardo Martinelli se quebraron en 2011. De este modo, Varela será el primer mandatario panameño durante el periodo 2014-2019. Con su victoria dejó en segundo lugar al candidato oficialista José Domingo Arias. Escuchemos a Juan Carlos Varela, presidente electo de Panamá, luego de conocer su victoria.
Yo no voy a permitir que mientras muchos panameños les falta el agua potable, mientras muchos panameños viven en casas con pisos de tierra, mientras muchos panameños no tienen la educación de un país rico como el nuestro o la atención en salud, yo no voy a permitir que ni un centavo de los fondos que le pertenecen a 4 millones de panameños se desvíe para nada que no sea servir al pueblo, atender al pueblo y trabajar unidos para darle mejores días a todos los panameños.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.